José Félix Laforí, presidente de Fedegan. Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, para ti, para la mesa de trabajo y, por supuesto, a los oyentes de fieles de la hora de la verdad.
Doctor Laforí, ¿cómo está incidiendo la devaluación gigantesca del peso colombiano en el negocio ganadero? Porque uno diría, es el momento de exportar carne, porque por el kilo de carne que se exporte se reciben muchos pesos. Entonces, ¿qué pasa con los esfuerzos que estamos haciendo, que hemos hecho en los últimos años para quedar libres de aftosa, para abrir los caminos de la exportación de carne a muchos mercados? ¿Cómo se está comportando el sector ganadero con esta devaluación inmensa del peso colombiano que supera el 60%?
Llámalo que hay expectativas, y unas expectativas bien fundadas. Usted recordará que este año nos ha tocado viajar más de la cuenta, entre otras cosas tratando de abrir nuevos mercados. A comienzo del año, en compañía de ProColombia, ICA e INVIMA, estuvimos en una región que es una región que tiene una demanda muy alta de carne, como es el Medio Oriente. Allá estuvimos en Argelia, en Egipto y en Jordania, y justamente el martes logramos exportar los primeros contenedores de carne para ese destino. Ese es un mercado de más o menos 1.400.000 toneladas al año, donde Colombia tiene la posibilidad de mantener una oferta de unas 100.000 toneladas, y creo que como van las cosas, yo creo que eso va a poder ser posible. También tenemos muy fundadas esperanzas en otra gira que hicimos a mediados del año, que es Asia-Pacífico. Es una región del mundo que está con una demanda muy sostenida, independientemente de lo que pueda pasar finalmente con la dinámica del crecimiento de la economía china, que si bien no va a crecer al ritmo que venía creciendo, de todas maneras incorporó ya 600, 700 millones de seres al mercado libre. Y eso implica una demanda agregada muy alta, especialmente para productos como los nuestros, que es la proteína de origen animal, que cada vez es más demandada por chinos, por indonesios, por vietnamitas, por coreanos, etcétera, etcétera. Allá también estamos haciendo una labor, incluso tratamos de ir a Hong Kong y tratamos de ir también a Vietnam, porque una parte importante de lo que llega a China llega a través de esas plataformas exportadoras. Incluso en algunas oportunidades llega de manera informal, pero hay que atacar esos centros, y siento que a propósito de la devaluación, la carne puede ser un producto importante en la balanza exportadora colombiana. Nos queda, por supuesto, una tarea por hacer, que yo he venido sosteniendo de tiempo atrás, que son con los mercados de mejores precios, los que están más cerca, Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, México. Para darle un ejemplo, para que quienes nos escuchan entiendan mejor un poco el asunto, hoy un ovillo gordo en los Estados Unidos, en finca, más o menos, se compra kilo a cerca de $3.70, es decir, estamos hablando 12.000, 13.000 pesos. En Colombia promedio estamos a 3.500. Y llevar carne, por ejemplo, a Nueva York, del puerto de Cartagena, es bastante más barato desde el punto de vista del transporte que llevar carne del norte de Texas, de Amarillo, donde están los grandes confinamientos, a Nueva York, porque se hace por tren. En consecuencia, aquí lo que se impone es que el gobierno colombiano haga la tarea frente a sus homólogos americanos para abrir ese mercado, porque nosotros los ganaderos hicimos la tarea. Logramos erradicar la aftosa. Hoy en día es un país que tiene un estatus sanitario que perfectamente podría llegar a los Estados Unidos. Y lo que hace falta son los trámites administrativos de admisibilidad para poder lograr llegar a ese mercado. Si logramos ese mercado, yo sí creo que en el año 16, 17, Colombia puede estar exportando en carne, independientemente de todas las vicisitudes que nos toca vivir internamente, $1.000 millones, que es una apuesta muy importante en un momento donde prácticamente se ha derrotado la balanza comercial colombiana, y lo que todos los meses, nota el DANE, es un registro peor que el anterior.
Hay un registro muy malo que nos acaba de dar el DANE sobre el ganado bovino, a propósito de la presentación que acaba de hacer de la evolución del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año, porque muestra una caída del ganado bovino del 6.4%, con una caída en el semestre del 2% y una caída en el año del 0.5%. ¿Estas no son cifras desoladoras, doctor Laforí?
Claro, por supuesto, pero yo no sé si usted recordará, y aquí hay que hacer una precisión que es bien importante para entender la evolución del PIB cuando se mira el sector ganadero. El señor Juan Camilo Restrepo se ufanaba porque crecía el sacrificio de ganado durante su periodo. Y claro, resulta que lo hacía era porque se estaba disminuyendo el hato de manera considerable. El hato colombiano en el 2010 estaba sobre 25 millones de cabezas, hoy está en 22.700. Cuando la situación va mal, pues obviamente se incrementa el sacrificio de manera no sostenible, que fue lo que pasó. Usted sacrifica las vacas, el sacrificio de vaca alcanzó a estar incluso por encima del de macho. Es decir, lo que había era una liquidación dramática del inventario como consecuencia de la falta de políticas. Ahora lo que uno ve es que primero un ajuste del propio inventario, porque llega un momento en que mantener esa dinámica de sacrificio pues obviamente terminaba teniendo unas reducciones del inventario que eran muy peligrosas. Ahora hay un ciclo de retención de vientres. Las hembras ya tienen un nivel de sacrificio del 36-34%, y eso ya permite visualizar en el mediano plazo una recuperación del hato y en consecuencia una oferta de carne, especialmente de machos, que es lo que hace sostenible el hato en el mediano plazo.
Pero si se sacrifican hembras es porque el negocio no es bueno.
Así es,
y el negocio no es bueno, entonces deprime el mercado. Entonces estamos muy ilusionados con exportar carne en grandes cantidades en un hato que está decayendo.
Sí, pero hay una, usted sí también tiene que aceptar una tesis que es elemental. El mejor fertilizante que hay para cualquier industria es el buen precio. Si el precio del novillo gordo sube, como tendría que subir, como consecuencia de las exportaciones, automáticamente genera una dinámica interna que ayuda no solo a la retención de vientres, sino también a la modificación de la dinámica del sector, que tendría una oferta carnicera en el mediano plazo mucho mayor. Dicho de otra forma, habría inversiones y habría un reacomodo de la situación ganadera que viene de capa caída como consecuencia de la falta de política y de la otra cosa que yo he venido quejando durante los últimos 5 años, de la inmensa informalidad. Es que el país no se da cuenta que el negocio solo de carne en Colombia puede estar costando cerca de 12, 13 billones de pesos al año, que es lo que pagan los consumidores colombianos fuera de exportación por la carne que se come internamente. Y de eso, el 70%, es decir, en torno a los 8 billones de pesos, es un negocio informal, es un negocio que no tiene ningún tipo de control, y en algún porcentaje de ese negocio es un negocio manejado por mafias, por la ilegalidad, que de alguna forma aprovecha esa informalidad para poder, a través de los miles de canales de comercialización, de manejar grandes recursos de capital.
Bueno, pues una situación supremamente delicada que se va a complicar ahora con el panorama del fenómeno del Niño. Y es que nos agarra el Niño sin tener un solo reservorio de agua nueva. ¿Cómo es posible que no se haya adelantado en Colombia, a la vista de estos cambios climáticos, una gran campaña para economizar agua en las épocas de invierno? Y eso es apenas elemental. España, que es un cuasi desierto, con la política de pantanos del general Franco, del generalísimo Francisco Franco, líder de España, por la gracia de Dios, como decían los españoles en su tiempo, y adelantó una política de pantanos que le permite a España, un país semidesértico, no tener problemas de agua. Y Colombia, que es una potencia hídrica en el mundo, tiene, cada vez que hay un verano, inmediatamente viene la sequía absoluta, porque no hay cómo irrigar, porque no hay reservorios de agua, porque no hay una política hídrica. Esto no se ha discutido entre los gremios de la agricultura y de la industria pecuaria, doctor Laforí.
Por supuesto, doctor Fernando, hace nada volvió otra vez sobre ese tema, en un artículo hace 2 o 3 semanas, sosteniendo una tesis que es apenas elemental, que estos fenómenos cada vez van a ser más frecuentes y con mayor intensidad. Y si bien hay cualquier cantidad de reglamentación en torno al tema del agua, aquí no hay ninguna política efectiva. De las pocas cosas que sí se hizo, y usted hoy reclamaba justamente al comienzo de la mañana, la forma como le pagó el país a Andrés Felipe Arias, cuando a través del programa Agroingreso Seguro empezó justamente a sembrar una política que dio los resultados que dio, incluso, no sé si usted recordará, y el país sí tiene que recordarlo, la intervención que el propio Navarro Golf hizo a propósito de Agroingreso Seguro, cuando él como gobernador de Nariño aprovechó los recursos de esa política precisamente para poder darle fuentes de riego a buena parte de pequeñas asociaciones de campesinos en el departamento de Nariño. O sea, aquí no hacemos una política activa en materia de aguas. Con el cambio climático, Colombia, que hoy en día tiene realmente una capacidad potencial inmensa para poder modificar su balance comercial a partir del agronegocio, de lo que es la oferta agroalimentaria, pues no tendrá ninguna oportunidad en el futuro, porque aquí se nos va la política en demagogia en torno a la tierra y el tamaño de la tierra, y volveremos otra vez a lo mismo en muy poco tiempo a propósito de los diálogos de La Habana y lo que quedó pendiente de las negociaciones, que yo no sé si finalmente el país es consciente de ese tema, y no haremos nada, y como siempre terminaremos más bien gastando más dinero, teniendo que refinanciar a los productores que no son capaces de pagar los créditos por cuenta de que las cosechas se pierden porque no hay, digamos, sistema de riego eficaces. Y es un círculo perverso, yo creo que por la incompetencia del Estado colombiano y de los gobiernos que no son capaces de tener una política clara en esta materia. Yo muchas veces pongo un ejemplo. El Valle del Cauca ha podido tener todo tipo de vicisitudes desde el punto de vista climático, pero jamás en los últimos 50 o 60 años ha tenido un problema productivo, porque el Valle del Cauca resolvió desde los años 60 la manera como tenía que manejar el cultivo de caña y cualquier otro producto que se ve allí a través de sistemas de riego eficientes. Ellos usaron los inmensos acuíferos que hay en esa zona del país y atienden sin ningún problema las necesidades que tienen sus desarrollos agrícolas y pecuarios. No sucede así en el resto del país, donde el agua subterránea puede ser tanto más como la que escurre permanentemente a través de sus cuencas hidrográficas.
Es que en aquella época, en los 60, no metían a la cárcel a los ministros que desarrollaban proyectos de irrigación. Ahora, pues me imagino que no habrá ministro que se le mida a esa tarea, y el ministro Iragorri tendrá una excelente disculpa para no intentar un plan de irrigación, diciendo pues que si lo intento me meten a la cárcel. Entonces mejor que el país se queme en los veranos y que se inunden los inviernos, porque no hay ningún manejo de los recursos hídricos en los que hemos sido una potencia hasta ahora, pues cuando los próceres de las FARC están destruyendo las selvas colombianas y nos están quitando el agua. Pues nos cuenta usted cosas muy duras. Lo halagador es una expectativa que ojalá se cumpla, pues de expectativas. Aquí hemos vivido de expectativa en expectativa, pero la verdad es que no hemos logrado ser exportadores cuando debiéramos serlo, ni tener una política agraria y pecuaria que debiéramos tener, porque es una absoluta vergüenza de que en estos momentos en que el país necesita desarrollo económico que como nunca para su supervivencia, estemos tranquilos que lo único que cae es la industria y el campo, lo único que cae, ¿cómo le parece? De manera que el ministro puede estar tranquilo porque lo que sí aumenta son los contratos de obra de alcaldes y gobernadores con la plata de las regalías. Doctor José Félix Laforí...
Pero pues... doctor Fernando, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer una denuncia que he hecho de manera reiterada. Mire, ayer se encontraron un camión en condiciones deplorables, con carne adentro, que venía de Venezuela. Y yo quiero hacer este planteamiento, doctor Fernando, porque a mí me parece que el país necesariamente tiene que notificarse de esto. Llevamos 21 días con la frontera cerrada. Friogán, que es una planta del Fondo Nacional del Ganado, opera en Cúcuta. Cúcuta es una ciudad que consume 550, 580 animales día. Nosotros estamos sacrificando 14, 17, 18 animales. La pregunta obvia es, ¿de dónde viene la carne que come Cúcuta? La frontera estaba cerrada, o está cerrada, porque allá sacaron a patadas a los colombianos que estaban del otro lado de la frontera, y hasta hace dos días permitieron que los venezolanos que estaban de este lado eventualmente la cruzaran. ¿Cómo está llegando la carne que comen los cucuteños a Cúcuta? Si la frontera está cerrada. Mi tesis es una sola, la he venido sosteniendo de tiempo atrás. Porque la frontera es controlada por la FARC y todo actor armado, que por supuesto a través del control territorial es el dueño de los negocios ilícitos. El país lleva años tratando de hacer un esfuerzo en esa materia, pero como el catatumbo se desbordó, allá en la frontera no son dueños sino aquellos que tienen capacidad de ejercer ese dominio, incluso con la Guardia Nacional y con el Ejército de Venezuela. Pero la carne está llegando a Cúcuta. Usted pregunta en Cúcuta y ahí no ha habido escasez, y nosotros que somos los que tenemos la planta sacrificamos 17 o 20 animales de los 550 que se consumen. Me parece que esa realidad, ayer la policía detuvo un carro, usted no puede ver cómo estaba la carne, semipodrida, con llantas encima, esa es la que están comiendo en buena parte los cucuteños, pero ¿cuáles? Los cucuteños de menores ingresos. Es un atentado de salud pública. Llevo por otro lado 5 años exigiendo al gobierno que ponga en aplicación el decreto 1500. Este gobierno dice, porque el señor Juan Camilo Restrepo lo pospuso hasta el 3 de agosto del 2016, el gobierno, el ministro de Agricultura está empeñado en mantener la fecha del año 16. Aspiro a que así sea, porque no hay derecho. El 70% de la carne que se consume en Colombia es informal. Y hoy Cúcuta está comiendo una carne que no se sabe de dónde viene, porque las autoridades miran para el techo a propósito de los actores armados que tienen control territorial en la frontera, no solo de Cúcuta, de norte de Santander, sino prácticamente de toda la larga frontera que tenemos con Venezuela.
Es parte del posconflicto, doctor Laforí. Es parte del posconflicto. El dominio territorial que ejercen las FARC con sus negocios ilícitos, a los que no van a renunciar nunca, pues que van a renunciar a ellos si en lo que se ha firmado hasta ahora les dan todavía más y les declaran esas zonas de reserva campesina. Entonces, como son zonas de reserva campesina, nadie mira, nadie toca, nadie ve y pasan cosas como las que usted está denunciando. Doctor José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, nos encanta que esté aquí por Colombia. Esperamos que se demore unos días y que nos dé la ocasión de verlo y de seguirlo yendo.
El lunes nos veremos sin falta, doctor Fernando, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Un cordial saludo.
José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. ¿Y qué tal esa cifra?